Ràdio Estel, fabricació pròpia.
6 minuts ara mateix que passen de les 4 de la tarda. Ara us volem proposar un viatge. Voleu viatjar cap a l'època daurada de Cuba? Escoltar mambo, rumba i bolero mentre passegeu pel malecón il·luminat de la llum dels fanals i en un Cadillac de color verd? Us passa pel costat amb tres joves somrient i bevent ron? Va, anem-hi. Si voleu això, només heu d'escoltar l'últim disc del gran pianista cubà Roberto Fonseca, La gran diversió, l'estem escoltant de fons. 10 temes capaços de fer-vos viatjar cap a Cuba dels anys 30 a través de temes com el que estem sonant ara mateix i que estem escoltant 100% Baila Mulata. Roberto Fonseca. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Fabricación Propia en Radio Estel.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Todo bien, muy bien, muy contento de estar por aquí por Barcelona.
Sí, claro, sí. Es que presentas el disco el próximo día 1 de diciembre en la Sala Paloma de Barcelona y el día 3 en Madrid. Quedan días aún, pero no sé si tienes planes ya, has visitado la ciudad.
Sí, sí, yo justamente cada vez que tengo días libres siempre me pregunto dónde lo quieres pasar, o en Francia o en Barcelona. Y siempre está París y Barcelona, siempre están ahí luchando ahí, ¿no?
Pero hay un duelo, ¿eh?
Hay un duelo. Pero realmente me encanta estar aquí en Barcelona y sí, visito un poco la ciudad, sobre todo para comer, que ahí se come muy bien.
¿Ah, sí? Eso sí. Bueno, claro, sí, es verdad, es una realidad. Sí, sí, sí. ¿Pan tomàquet, te gusta?
¿Pan con tomate?
Sí,
o sea, me encanta. Las croquetas, pan con tomate, todo, chipirones, todo. Todo, realmente se pasa muy bien.
Mira, y hasta el 1 de diciembre incluso, Roberto, podrás probar un caldo, un bro, una sopa de galets buenísima. Hazme caso.
Voy, entonces la buscaré.
Búscalo, que te lleven.
Si tiene bastante salsa, me encanta. Porque
no lleva mucha salsa, pero cuando
la que
hace
tenga,
frío...
La que tenga con un poco de pan, la mojo.
Y ya está. Oye, vienes a hacer gira por Europa. Si no lo tengo mal entendido, ya has pasado por Francia, por Suecia, por Noruega. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha ido?
Realmente ha ido muy, 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 muy bien. La verdad que sí, estoy muy contento. O sea, en general estamos muy contentos porque este disco, La gran diversión, es el disco más personal mío, porque hay historias que nunca había contado antes y que las cuento a través de la música. Y realmente cuando uno ve el público que entiende esas historias y como que se siente identificado también con ellas, eso es muy bonito. Ver a la gente, las expresiones de alegría, también a veces de tristeza, porque hay historias que son tristes, pero al final ver a todo el mundo bailando, eso es muy bonito, ¿no? O sea, no es que sea el objetivo que todo el mundo baile, no, pero bueno, ver a todo el mundo desde el polo norte al polo sur, de este a oeste, todo el mundo bailando, eso es súper, súper bonito.
Y Roberto, estás en la Sala Paloma, aludada a Zembra, aquí en Barcelona. Sala Paloma, que la acaban de abrir y es maravillosa. ¿Has estado ya o no?
No, no he estado. Pero me han comentado que sí, que la restauraron, pero que le mantuvieron el...
La estructura, ¿no?
Aquella...
Una gran sala de baile, ¿eh? De Barcelona.
Eso me dicen, o sea, que mejor...
Han pasado cosas muy bonitas.
Mejor lugar para presentar La gran diversión ahí, yo creo que existe, ¿no?
Y por cierto, si no lo sabeu, Roberto Fonseca, en tus conciertos, para que se entienda bien cada tema, tú decías este disco, un disco muy personal, intentas explicarlo en el idioma de cada país.
Sí. Sí, sí.
¿Te atreverás con el catalán también el próximo día 1?
Diré algunas palabras, molt bé, cosas así, y otras más que aprenderé de aquí a allá.
Sí, ahora sí, tienes que hacer clases, ¿eh? Hasta el 1 de diciembre.
Sí. Intentaré preparar un speech o un discurso.
Buena nit,
claro.
Clàssic.
Fins a la propera.
Fins a la propera,
por ahí.
Moltes gràcies.
O merci también, que dicen aquí.
Merci. Sí,
vas
millorant, ¿eh?
Vamos, así mismo.
A poc a poc. Claro, este disco es un homenaje clarísimo, Roberto, a la música cubana de los años 30, a esas noches salvajes de La Habana, nos tenemos que imaginar, una invitación a la fiesta, como tú decías también, al baile. Tú eres mucho de recordar, lo digo así, pero yo no sé ni hablar castellano, de recordar viejos tiempos. ¿no? Porque este viaje a los años dorados de Cuba, ¿no? Porque te ha gustado tanto.
Realmente a veces yo he tenido la sensación de... a veces siento como que yo soy nací en la época errónea, ¿no?
Sí.
Yo hubiese preferido haber nacido en esa época, 30, 40 o 50, justamente porque en esa época la música era muy, muy creativa, ¿no? Uh-huh. Los músicos se preocupaban mucho por crear cosas nuevas, nuevas sonoridades, nuevos estilos, y no había tanto estas cosas de la tecnología que no es que esté mala la tecnología, pero hay veces que la gente no se preocupan por buscar algo nuevo o intentan como que trabajar para lograr algo original o auténtico, ¿no? Uh-huh. Entonces en esa época sí, había mucho de esto de la gente querer esto, buscar sonoridades nuevas, estilos nuevos, y a veces siento también la moda de aquella época también me encanta mucho también, o sea, llevo sombrero casi siempre.
Sí, te voy a decir, llevo sombrero.
Siempre llevo sombrero, ¿sí? y el sombrero lo llevo por mi abuelo, que también llevaba sombrero, ¿no? Y cosas así.
Y de ahí esa herencia, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo llevas las redes sociales? Ahora que estabas hablando también de esas épocas.
A ver, hay cosas que son necesarias justamente para hacer promociones, etcétera, etcétera. Sí. Y hay cosas que son impresionantes, que me parecen cuando es original y de mucha arte.
Sí.
Pero hay otras que son, que yo digo, pero qué necesidad tienes de hacer eso, ¿no? Y esto de, por un lado, es bonito las redes sociales, pero por otro lado, el estar preocupado por los likes y que midan el talento artístico de alguien por los likes y por los me gusta y por los views, eso no...
No te acabas de sentir cómodo, ¿eh?
Porque, ¿qué pasa? Que hay veces que, no es que uno quiera comparar, ¿no? Pero hay veces que uno, ya como está dentro de esto, uno, por ejemplo, a mí me encanta mucho Keith Jarrett, ¿no? Y de pronto ves un video de Keith Jarrett que es como o Ab Taylor, un otro pianista, Oscar Peters, o cualquier artista, ¿no? O cualquier personaje.
Sí, cualquiera.
Que haga una cosa, una obra de arte que a nivel Dios más para allá, ¿no?
Sí.
Y entonces ves que tiene como miles de vistas, entonces ves algo que es una tontería, que tiene millones y millones de vistas. O sea, esas son cosas que me chocan bastante, ¿no? Que alguien se quiera... O sea, que alguien que tenga millones de vistas porque metió la cabeza contra la pared y entonces le gusta reírse con los dientes rotos, algo así, que tenga millones de vistas, tú dices...
Y dices, ¿cómo puede ser, no?
¿A dónde vamos, no?
Se desvirtúa el arte, ¿no? Y dices, ¿cómo se valora, no?
Tenemos que rescatar la raza humana porque estamos un poco locos.
Un poco perdidos. Estem parlant amb el Roberto Fonseca, pianista cubà i també exintegrant del Buenavista Social Club, que ara també hablaremos un poco, Roberto, però déjame centrarme un poco más con esta gran diversión que nos estás ofreciendo hoy aquí al Fabricación Propia. En este disco has contado con colaboraciones importantes como la del violinista estadounidense Regina Carter o el cantante holandés Clarence Beaker. Vamos a escuchar un poco de este Money Mambo. Money, money. ¿Cómo salieron estas colaboraciones?
¿Cómo salieron?
Sí.
Bueno, primero empezó... O sea, yo con este disco, como era bien algo muy personal, yo sí tenía bien claro la sonoridad que yo quería, ¿no? Y a Clarence, una vez que estaba pasando por aquí por Barcelona, fui a Jamboree sí, exactamente.
Es esta reacción, ¿eh?
Exactamente, sí. Entonces fui por allí y lo vi y me encantó. Dije, bueno, un día... Yo quisiera que él estuviese en uno de mis temas, ¿no? Y originalmente el tema que él iba a estar era Baila Mulata, no era el Mani Mambo.
¿Y qué pasó? ¿Por qué
lo cambiaste? Pero bueno, hablando con la empresa Montuno y con Daniel Florestano, especialmente él me aconsejó, mira, ¿por qué no usas el Mani Mambo, que es un poco más de house, así que se le pueden poner un beat? Y bueno, está bien, vamos a probar. No estoy eso porque no es lo que yo pensé, pero bueno, vamos a probar. Y resultó que estuvo bien, realmente bien. Lo mismo con Regina Carter, o sea, es una violinista que yo admiro muchísimo, porque cuando yo estuve girando con Omara, hubo uno de...
Omara Portuondo.
Con Omara Portuondo, sí. Uno de esos proyectos que invitamos a dos músicos impresionantes, que era Regina Carter en el violín y Annette Cohen en clarinete, ¿no? Y desde ahí yo me quedé como que conectado con Regina y Y el tema donde ella, que es Kim Camaché, o sea, yo lo, cuando lo hice, yo
dijiste,
pensé que
es ella.
Esa es Regina, porque justamente yo quería hacer un balance entre la música tradicional cubana y que tuviese ese espíritu de jazz, ¿no?
Sí.
Y ella, para mí, era la persona que entraba.
Que tenía que ser ella.
Exactamente, sí.
¿Tienes alguna otra colaboración que se te haya quedado sin hacer, ¿no? Y que te gustaría
muchas,
hacer.
Muchas, porque siempre... A mí me encanta hacer colaboraciones, ¿no? Pero este disco también es muy importante porque yo quería mostrar la pianística de Roberto Fonseca, ¿no? Porque casi siempre... O sea, ahí hago los conciertos y como que las amistades mías me dicen, yo quisiera escuchar más el piano tuyo, ¿no? Y entonces lo que hice fue que en este disco preparé más solos de piano, hay más intervención de piano, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso este disco es muy especial para mí, ¿no? Pero colaboraciones, yo espero hacer colaboraciones toda mi vida.
Oye, realmente. ¿Músicos catalanes, artistas catalanes, Roberto? ¿Conoces alguno de su música?
Esa pregunta la estaba huyendo. Los conozco, pero no los conozco muy bien. Porque como no tengo mucho tiempo aquí,
sí.
O sea, llegamos y es un día...
¿Cuándo llegaste? Hoy, ¿no? ¿Cuándo habéis llegado?
Yo llegué ayer por la noche de Madrid. Estuvimos en Madrid haciendo promo, pero antes de Madrid estuve aquí... pero llegaba de Suecia, o sea que todo ha sido...
Estás claro, estás con la gira, te estás ubicando.
Y retomando los músicos catalanes, sí. Me están empezando a introducir con ciertos nombres, que ahora mismo no me acuerdo mucho.
¿Te recuerdas la canción o algo? A ver, vamos a hacer un juego, ¿o no?
¿De qué? No, no, no.
No, no quiero jugar.
Yo sí quiero jugar, pero no cantando, porque yo estoy fatal, ¿no?
Tú en el piano bien.
Y a veces... No, realmente sí, estoy interesado en y te voy a ser sincero, o sea, yo tengo una gran pelea con la empresa mía porque yo quisiera tener más presencia aquí en España y aquí en Cataluña también, o sea,
sí.
Quisiera colaborar muy con más músicos de aquí, ¿no? Y estamos empezando. Estoy ganando la batalla.
Sí. Pero tú, Roberto, empezaste por la batería, ¿eso es verdad o no?
Sí, a los 4 años empecé por la batería.
Y acabaste en el piano. ¿Cómo ha sido esta transición?
Yo tengo dos historias. Una, o sea, yo tengo dos hermanos, que uno es Jesús, que toca el piano, y el mediano es Emilio, que toca la batería. La historia graciosa es que a lo mejor mis padres se tuvieron miedo, porque en aquel momento nosotros vivíamos en un apartamento pequeño, en un barrio a la afuera de La Habana, que se llama San Miguel del Padrón. Entonces vivíamos 5 en un apartamento pequeño donde había un cuarto, donde para dormir teníamos que levantar, o sea, los sistemas estos que se recogen las camas, etcétera, etcétera, para tener espacio y estudiar. Y yo creo que mis padres se asustaron de que hubiesen 2 bateristas en la familia, ¿no? Por el ruido, dijeron, no. O sea, esa es la parte cómica, ¿no?
Sí.
Pero bueno, mis padres me convencieron de que el piano es el instrumento más completo, y realmente lo es. O sea, tienes ritmo, tienes melodía, tienes acompañamiento, acordes, etcétera, etcétera. Y también en esa época empezaban lo que eran los sintetizadores, ¿no? En el 75, que a mí me fascinan todas estas cosas, los botoncitos, colores, y poder hacer ritmo con cosas. Entonces eso fue lo que me...
¿Y lo tocas cada día el piano, Roberto?
Intento tocarlo cada día. O sea, para nosotros los pianistas... Justamente estaba hablando con un periodista antes de venir para acá. Nosotros los pianistas sentimos una gran envidia sana,
¿sí?,
con los que tocan trompeta, saxofón y cosas así, porque el trompetista siempre tiene su instrumento. O sea, siempre tiene su instrumento.
Se lo puede llevar a todos, sí.
Se lo lleva a todos lados.
Sí.
Inclusive cuando está de viaje se lo lleva arriba, y si es un viaje muy largo y quiere practicar, hacer técnica con los dedos, lo puede hacer. Los pianistas no. Los pianistas estamos porque... Imagínate,
¿te sientes solo a veces? Echas de, lo, ¿sabes? De
¿el decir... piano?
Sí.
Uf, todo el tiempo. Ahora mismo yo terminando aquí, yo quisiera ir a un piano y tocar. O sea, tampoco es plan obsesivo, ¿no?
Sí.
Pero realmente cuando ya uno entra en el mundo este de componer y esas cosas, siempre es bueno tener el instrumento con uno.
Vamos a centrarnos en esta gran diversión, Roberto Fonseca, que nos estás presentando hoy, porque decías que era un disco muy personal, y yo te voy a preguntar por una persona, Mercedes.
Eso es lo más grande de la vida.
Pero escuchamos a Mercedes.
Claro.
Ve y confía que tu luz se refleje en el agua. Ve y confía que tu luz se refleje hasta en el agua. Por eso, brilla en el sitio donde estés.
Mercedes, mi madre, la que me dio el derecho a nacer y la mayor inspiración que tengo en mi vida, realmente. O sea, ese título se llama Mercedes. Primero está dedicado a mis padres, por supuesto a mi madre, pero también está dedicado a todas las personas que apoyaron o apoyan a todo aquel que cree en lo que hace, ¿no? Ese tema tiene una historia y un poco triste, porque cuando yo era adolescente yo me convertí en un estudiante muy rebelde, porque nosotros en la escuela de música en Cuba es música clásica y empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Mis amigos que no están en la escuela de música terminan en la escuela a las 12 del mediodía. Entonces ellos tienen toda la tarde para ir a la playa. Entonces eso como que me... Y ya cuando eres adolescente, tienes otros intereses, quieres compartir con tus amistades y no iba a las clases a veces, ¿no? Entonces me convertí en un alumno bien difícil, pero siempre me gustó la música. Hubo una época que una profesora quiso sacarme de la escuela de música. Mi mamá fue a su casa para pedirle una segunda oportunidad para mí. Y después que estuvo mi mamá esperando muchísimo tiempo ahí, la profesora cuando vio a mi mamá le dijo que ella estaba perdiendo el tiempo ahí, que no tenía nada que hacer ahí y encima que yo no iba a ser un músico y encima que yo nunca iba a ser pianista. Entonces mi mamá le dijo, pues te equivocas, ¿no? Y yo creo en mi hijo y porque yo sé que le gusta la música, lo único que le hace falta es una segunda oportunidad. Entonces mi familia me siguió apoyando hasta que cuando ella regresó a la casa, ese mismo día que regresó a la casa, me llamé a contar y dije, bueno, es momento ahora de ser músico y ser pianista, ¿no? Y por eso es que cuando grabamos ese disco, ese tema, a mí se me hizo un nudo en la garganta.
Sí.
Y a veces me salen las lágrimas en los conciertos porque justamente pienso en todas las personas que me han apoyado y sobre todo en mi familia, claro.
¿Y volvisteis a la profesora?
No, ni quiero verla tampoco. Que me vea por televisión.
Que te escuche.
Que me vea por televisión. Diciendo, ah, mira, me equivoqué aquí, ¿no?
Qué importantes son las segundas oportunidades.
Muy importante. Muy importante. A veces no perder la fe y no perder la confianza en el ser humano es muy importante, ¿sabes? ¿No? Porque te puedes equivocar, pero también tienes derecho a equivocarte. También tienes derecho a que la persona se equivoque y también tienes derecho a arreglar, ¿no? Rectificar es de sabio, como se dice.
Y Roberto, vamos a repasar. Bueno, tú antes lo decías, ¿no? Tienes un porrón de discos en solitario. Llevas 20 años de carrera en la música cubana. 12, creo, en solitario, Roberto.
Yo ni sé.
Bueno, creo que 12. Has formado parte de Buenavista Social Club. Has girado con el cantante Ibrahim Ferrer, a quien le produjiste 10 canciones de Mi Sueño. Has tocado con la mítica cantante, ahora nos lo contabas, Omara Portuondo. ¿Tú qué sientes cuando miras atrás y dices, madre mía, es que llevo toda la vida actuando con los mejores músicos cubanos de la historia?
Me siento bendecido, ¿sabes? ¿No? Y miro atrás y digo, mira, estuve en el momento, el tiempo correcto. Y lo más bonito de todo eso es que ellos confiaron en mí. Porque justamente Ibrahim, yo fui su último director musical. Y haciendo el proyecto que siempre quiso hacer, que eran los boleros, que otra persona le dijo que no servía para cantar boleros.
A Ibrahim
se lo dijeron. Perdón. Y entonces con Omara igual, ver que Omara confiara en mí, inclusive pasaron cosas muy bonitas en los conciertos, porque yo era el que le pasaba el repertorio, ¿no? De una canción a la otra. Uh-huh. Y que ella se dejara que yo hiciera esto, que la dirigiera. Inclusive hubo muchos conciertos que tocábamos la Guantanamera y ella empezaba a improvisar y cantaba. Yo era el que tenía que dar la voz de cerrar el tema y terminar el concierto. Y cuando yo hacía esto, ella seguía cantando. Entonces, ¿cómo tú le dices a Omar, termina? ¿No? De la mejor manera, por supuesto, ¿no?
Claro, pero bueno, ¿cómo le dices a Guara Portuondo? Ya está, ¿eh?
Exactamente, pero bueno, no, siempre lo llegábamos al final y todo era muy, muy bonito, ¿no?
¿Cuánto pudo durar la vez que en estas improvisaciones que hacías?
Después de un concierto de 2 horas, que estábamos ya, ¿no? Era, bueno, terminamos, pero ya, el último acorde terminando, ella volvía a cantar otra vez. Y bueno, otra vez, o sea, el tema Guantanamera, ¿no? Guantanamera, sí. Todo el mundo. Pero ¿qué pasa?
¿Qué?
Que cuando yo volví a cantar, todo el público
viajaba. Claro, se animaba.
Entonces, cuando yo cerraba, ella le decía al público, él quiere terminar, pero yo no quiero terminar. Entonces, que ponían en evidencia a mí. Entonces, el público, o sea, de jarana, se ponían en contra de mí, porque querían que ella siguiera cantando, claro, ¿no? Entonces, esto podría durar 5 o 10 minutos más.
5 o 10 minutos, ¿eh?
Fácil.
¿Cómo, cuando acabáis un concierto, ostras, de música, como es la música cubana, que es una música que sale de dentro, que la vives, tú dices, ostras, es que Guantanamera, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? ¿Cómo acabas tú? O sea, ¿cómo acaban estos conciertos?
Cuando estás haciendo lo que te gusta hacer, cuando disfrutas, es como una retroalimentación, ¿sabes? Puedes terminar ya después de las 3 horas que piensas que tienes que coger, que tienes que agarrar un avión a las 3 de la mañana, ahí es cuando te entra un poco el cansancio, ¿no?
Sí.
Pero no, yo, o sea, en mi caso...
¿Te quedas con ganas de más?
Por supuesto, siempre. A mí siempre me dicen, pero estás cansado, te duelen las manos.
Sí.
Yo digo que no, yo podría tocar otro concierto ahora mismo, sin problema ninguno. La verdad que sí. O sea, cuando disfrutas, sí, y eso te retroalimenta el alma, puedes seguir.
¿Y el día que te dicen, va, quieres formar parte de Buena Vista Social Club?
Eso fue un momento muy, muy bonito. Te hago una historia rápida para ver si me da tiempo. Yo no sabía, cuando yo iba a grabar con ellos, yo no sabía que yo iba a grabar con ellos. ¿Cómo explico? Buena Vista fue muy famosa fuera de Cuba. Primero fue muy famoso fuera de Cuba que dentro de Cuba. Cosas que pasan, ¿no? Y entonces un día me dicen, mira, Buena Vista le hace falta grabar unos pianos. Pero yo estaba sumergido en un disco mío que estaba haciendo y yo estaba muy metido en el jazz. O sea, que no estaba prestando mucha atención a la música tradicional. Porque uno de los errores que cometemos los jóvenes es pensar que la música tradicional es música de viejos.
Sí.
Y como tienen pocos acordes, es muy fácil, porque el jazz y el soul y todas esas cosas tienen muchos acordes.
Sí.
Bueno, en fin. Le dije, ok, está bien. Dame los papeles. Y me dice, no, los papeles te los dan ahí, en la misma grabación.
Tranquilo,
y
yo, ¿no? Que ya te
sí,
lo verán.
Sí, sí, no.
Tú tranquilo.
No, cuando yo al estudio, que abro la puerta, justamente me encuentro con Cachadito López, con Guajiro Mirabal, con Ibrahim Ferrer, con Omar Aportiondo y con Manuel Galván. Y yo dije, pero espérate, esto es Buena Vista. Espérate, esto es Buena Vista, esto es otra cosa aquí, ¿no? Esto es algo, pues, espérate. Ok, está bien. Entonces, resulta ser que estábamos grabando el disco de Guajiro Mirabal. Y el primer tema que estábamos escuchando era un tema de Arsenio Rodríguez, porque estábamos era como reproducir versiones nuevas de los temas de Arsenio Rodríguez, ¿no? Y recuerdo, siempre he hago esta historia, porque es lo que me cambió la vida. Estábamos escuchando un tema que se llama No Mayores Más. Que en algún momento, si busca el tema y
No escúchalo, Mayores Más. ¿Sí?
No Mayores Más, Arsenio Rodríguez, ¿no? Y resulta así que estábamos escuchándolo y lo más bien, todo bien, y de pronto viene y Arsenio dice, arriba Lili. Yo no sabía quién era Lili en aquel momento, y resulta ser que era el pianista. Y en, qué sé yo, 10 segundos, 15 segundos, hace el solo más bestial del mundo de piano. Cuando yo escucho eso así, yo digo, bueno, ahora aquí sí estoy en un problema, porque si me ponen a hacer un solo de piano así, voy a hacer el ridículo más grande de la historia de la música, del mundo mundial y parte del extranjero. Entonces, me puse pálido, intenté esconderme así entre los músicos, así, para que no me dijeran nada del solo de piano ni nada de esas cosas, ¿no? Recé a las mis vírgenes, me escucharon los rezos, le dieron el solo a otra persona, y a partir de ahí, eso me cambió la perspectiva de cómo se debe tocar la música cubana, ¿no? Pedí prestado todos los discos, me los llevé a casa y recuerdo que me pasaba todos los días estudiando. Y entonces eso fue lo que esos fueron mis primeros pasos. Rubén hacía la primera parte de los conciertos con Buena Vista.
Sí.
Y yo hacía la segunda parte.
Rubén González.
Sí, Rubén González, sí. Y yo hacía la segunda parte. Tuve otro aprieto en el Hollywood Bowl en Estados Unidos, donde la primera parte tocaba Chucho Valdés, la segunda parte tocaba Buena Vista, pero la primera parte del concierto de Buena Vista era Rubén González. Entonces, imagínate, Chucho Valdés, Rubén González, y de pronto sale un flaco vestido de traje a tocar el piano, a tocar en la plaza de Rubén González, la gente va a decir, ¿y este quién es?
¿Y este? Ostras.
Con 27 años, vamos a decir, por este. Bueno, yo recuerdo...
27 años tenías.
27 años. Yo recuerdo que yo toqué... No recuerdo. Igual no recuerdo que haya tocado el piano con la cabeza. Porque, o sea, cómo queda bien parado ahí, ¿no?
Ostras.
Y fue un concierto muy bonito porque ahí en ese concierto la gente, o sea, le gustó mucho todo el concierto y tuve la posibilidad de conocer a Andy García y Dusty Hoffman, estaban ahí también.
¿Les gusta?
Les gustó, les
mucho.
Encantó.
Los actores.
E inclusive terminé tocando piano con Dusty Hoffman, que hay fotos por
¿qué
ahí.
¿Qué dices?
Así. A él le encanta el blues, ¿no?
¿Y toca bien?
Sí, claro que toca bien, Dusty Hoffman, claro. Claro que toca bien. Pero no, sí, estuvimos ahí en lo que estaban conversando con nosotros músicos. Mira, a mí me gusta el piano, el blues, sí, y estuvimos ahí. Sí, realmente.
Qué brutal. ¿Sabéis que este año se cumplen 20 años de la muerte de Rubén González?
¿Ah, sí?
Sí.
Mira tú.
Sí, sí. Es fuerte.
Sí, es muy fuerte. Bueno. Yo empecé, sí, porque yo empecé con Buenavista hace ya 22 años. Empecé en el 2001, exactamente. Sí.
Ahora eres un pianista y música consagrado, Roberto.
Dicen eso.
10 años.
Dicen eso.
Bueno, espérate, porque dicen tan... Mira qué dicen. Dicen, uno de los espíritus aventureros más talentosos de su generación, de Observer, Fonseca es uno de los grandes pianistas del mundo y uno más destacados de la nueva generación de músicos cubanos.
¿Es Roberto Fonseca Cortés o es Roberto Fonseca...
Tú.
¿Soy yo?
Tú, Roberto Fonseca. Bueno, ¿Cómo recibes estas... estos elogios, que son para ti?
Esos son para mí, son triunfos, ¿sabes? ¿No? Son triunfos porque realmente ahí no estoy yo solo. Mm. Ahí está toda mi familia, ahí está todo el logro. O sea, es un logro para mi familia, para mis amigos, para todos los que estuvieron al lado mío ahí, que no dejaron caerme. Y es un poco como que uno lo hace sentir muy bien. O sea, también digo que no es que... mi manera de tocar y mi manera de componer no es que tenga que gustarle a todo el mundo, ¿no? Porque eso es normal. El ser humano es así, ¿no? Para gusto los colores, como se dice. Pero sí, me siento muy bien el que la gente entienda lo que quiero decir y que la gente se sienta identificada con mi música y que la respeten. Eso es muy importante para mí, la verdad que sí.
Después de Barcelona y Madrid, Roberto, próxima parada.
París. Vamos a tocar en el Olimpia de París.
Wow.
O sea que sí. Pero tanto La Paloma como tanto Barcelona como Madrid, todos son, y todos los demás teatros son muy importantes. Yo no tengo eso de... O sea, París, porque es el Olimpia, ¿no? Es un lugar muy mítico y
sí.
donde casi todos los grandes han tocado ahí. Y eso representa mucho para mí, ¿no? Pero y nosotros... tenemos el mismo espíritu de tocar tanto en un teatro para 6.000 o un festival para 50.000, 60.000 personas que la sala de algún lugar, ¿no? O sea, porque lo que queremos es que la gente, el público, se sienta atraído a la música, se sienta identificado con la música y se sienta arropado con la música.
¿Hay algún artista que te haya pedido, Roberto, toca en mi fiesta, ¿sabes? Esto que se hace mucho de decir, ven a casa, tócanos, Roberto. ¿Recuerdas así?
No tanto así como un artista que venga, igual sí. Lo que pasa es que yo tengo mi mala memoria también, ¿sabes? ¿No? Porque, pero una vez tocamos un castillo en Italia para la Cartier o algo así.
Sí.
Y fue bien. También tengo muy buena relación con una modista que se llama Agnes B, que apoya mucho mi carrera también. También toqué una pasarela de ella. Y he tocado en eventos, sí, he tocado en eventos, lo que pasa es que no me acuerdo.
Pero supongo que tocar en Cuba también, tocar en casa es especial, ¿no, Roberto?
Muy especial, realmente muy especial. Y es como el laboratorio donde yo, si en Cuba el concierto que hago, el proyecto que hago, lo toco ahí en Cuba y tiene buena aceptación, estoy tranquilo porque sé que va a tener buena aceptación en el resto del mundo.
Roberto Fonseca, muchísimas gracias.
Gracias.
Tengo unas ganas de escucharte ya en directo.
Pues...
el 1 de diciembre, a la
diciembre.
Sala Paloma de Barcelona, escuchar tu música en dinero que vaya, en directo, que vaya muy, muy bien.
Muchas gracias.
Ya sabes que si necesitas cualquier cosa con el catalán, pues ya, escuchar perfecto. Radio Estel, fabricación propia, cada día.
Ok.
Roberto, te acostumbras así, con el catalán de fondo, y lo que quieras te ayudamos.
Perfecto, muchísimas gracias, la verdad que sí.
Moltísimas gracias.
Moltísimas gracias, ¿viste?
A tú.
Así se dice, moltísimas gracias a tú, ¿así está bien?
Perfecta.
Ya, a la propera entonces, ¿no?
Fins la propera.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco. Molt bona tarda. Que vagi molt bé. Gràcies, Roberto.
Gràcies, gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. A Radio Estel, fabricació pròpia.
8 minuts que passen de 4:45 de la tarda abans de parlar amb l'Helena Neira i l'Olga Vallejo, que s'estan aquí seient. Que us heu posat d'acord avui?
Saludem o...
Sí, home, sí.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Què tal, com esteu?
Ens hem posat d'acord, de bon matí, ens hem enviat una foto i hem dit, què, ratlles?
Que avui que així? Sí. Ostres, avui ens porteu grans sèries, Helena.
Ai, ai, ai.
Ai. Fem una cosa, abans de parlar amb la Neira i amb l'Olga Vallejo de sèries, el que fem és recordar-te això, que arriba la tarda, per tant, on has d'anar? Doncs has d'anar a Montserrat. És el millor pla. Aquesta tarda vine a Montserrat, endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, aparca gratuïtament, que això és importantíssim.
És un detall
que
tenen que marca la diferència.
I que, home, tu diràs, a Monistrol, deixes el cotxe a Monistrol... Viatges amb el cremallera, la Via Verda per accedir dins del recinte, al vell mig del santuari, et deixa allà, perfecte. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, no sé si encara hi has pujat o no, t'ho recomano, accessible, amb vidres panoràmics, perquè no et perdis aquesta experiència d'anar a Montserrat, i sobretot que anar a Montserrat comenci el viatge en aquest cremallera. Descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan, com també el de Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Així és Montserrat. Vanessa Carrasquilla, que la tenim aquí, que tot el que ens expliqui l'Helena Neira, l'Olga Vallejo, després ho podeu veure a Fabricació Fab Propi Estel, a nostra compte de Twitter i Instagram, també va de ratllada. A veure què ha passat
avui. És que t'has equivocat, Mercè.
I jo, mira, em falta una ratlla blanca, i ja aniria com vosaltres, no? Vols que t'agravi tu, Vanessa? Fem un canvi, diu que no. A veure, Helena i Olga, avui ens porteu un joc que a mi m'encanta.
Sí, bueno, a veure... Hay que decir que Olga quería otra cosa. Tenía otros planes.
Yo vaig fer petició.
Me lanza y me dice, ¿series d'època? Y digo, ay, hija, qué pereza.
Claro, es que he començat amb Gilded Age, que m'estic avorrint, bé, només porto dos capítols.
¿Qué quieres que me quiten la sección por avorrida?
No, i vaig pensar, doncs, d'època...
Claro,
hi ha gent que té molta tirada, no?, amb les sèries d'època. Però és una cosa més divertida.
Sí.
Sí. Oye, no venimos a hablar en sentido estricto de series, sino que vamos a hablar de una parte fundamental de les sèries, que són els crèdits d'inici.
Home, per favor, doncs que és importantíssim, no? Tant, fins i tot més que la sèrie o no?
Jo diria que incluso si són buenos de verdad
sí.
Y si son capaces de ponernos a tono, en ambiente, nos seducen y nos cuentan historias, sin unos buenos créditos, una serie es un poco meh.
Bueno, doncs, a veure, doncs comencem. Jo crec que hem d'anar ja directes, què us sembla? Ui, perquè jo entenc que és tard, és casada amb el Roberto Fonseca, gran pianista. M'han agafat unes ganes ja d'anar-lo a veure a l'1 de desembre. Ens hi posem o no?
Venga, un variadito. Va. Ojo, aclaro, porque sí. Si no a mí luego me llueven los palos. No están ordenados por orden de importancia.
Això és important.
No están todos los que son, pero sí que son todos los que están. Yo he hecho aquí un poti-poti, había muchos, he tenido muchísimos dilemas morales, pero ya al final he dicho, bueno, estos son inapelables.
Val, doncs vinga, comencem, i de fet comencem, Elena, Olga,
a superar a tope.
Ben alt. A ver,
claro.
Sí, Elena.
A ver, ¿qué tienen que tener unos buenos créditos para que funcionen? Bueno, pues aquí tenemos una fuente, un sofá, unos amigos con unos paraguas que están pasándoselo pipa. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con los créditos de Friends? Que a ti te apetece formar parte de esa pandilla.
Tal cual.
Y luego, claro, con esta canción que te está diciendo estaré ahí para ti, pues ya como que termina de crear esa atmósfera de una sitcom, de un programa de buen rollo y de algo que apetece. Que eso es lo guay de unos créditos. Cuando
tens ganas de veure-la.
Y que tienes ganas de verla.
¿Qué pasa amb aquella gent?
Y que son los típicos créditos, aparte, que no quieres pasar, porque ahora es una cosa que se ha puesto muy de moda, que es saltar los créditos. Pero con los de Friends y con algunos otros, dices tú, mira, no.
No, això tens raó, perquè hi ha aquesta opció d'omitir, no? I amb aquesta no passa mai.
I a mi em passa amb algunes sèries que... Hi ha algunes que no tenen títol. O sigui, no tenen títols. Per exemple, Virgin River.
Sí. Bueno, a mi tampoco hace falta, Olga. Justo así de escoger el ejemplo, que igual tampoco suma.
Però a vegades, quan tu busques la intro, no? Dius, i ara què poso?
Ai, sí.
L'únic que fan és un paisatge, una musiqueta de fons, però que la van canviant i posen el títol, no?
Però és que antes se l'ocurra. Jo crec que antes se l'ocurraven, salvo excepcions actuals, antes se l'ocurraven moltíssim més que ara, eh?
Sí, que és veritat. I deixa'm dir clara, Friends, que les entrades, no?, quan anaven sortint els personatges, clar, anava canviant a cada temporada. I jo sempre que tenia com la curiositat de veure com si quina serà la imatge final, no? Perquè a la primera temporada doncs acabava, al principi no es veia com acabava, bueno, aquí no direm, tampoc podem dir-ho, ja, no, clar.
Ja, los spoilers ja no cuenten.
La Rosy i la Rachel, no? Com al final sempre acabaven ells, després el Chandler i la Mònica, no? Que era diferent a cada temporada i que et quedaves allà.
Era un moment de revival de los mejores momentos de los personajes, clar.
Clar, clar.
Los pulgares oponibles.
Sí. Va, que no deixem el gènere perquè això sí.
Clasicazo.
Mira, ha sonat avui a la redacció quan l'estaven pujant i tots se la sabien de memòria, aquesta. Here's the story of a lovely lady who was
bringing up three very lovely girls. All of them had heroes. A ver. Esta fantasía de créditos, por favor, una cosa súper lisérgica, súper setentera, pero es que aparte, de verdad que si los recuperáis en YouTube veréis cómo está perfectamente cuadrado lo que dice la letra de la canción, porque era el momento en el que se creaban el jingle para la serie de televisión. Aquí te cuenta, es la historia de una mujer que tenía tres hijas, que vivían solas, esta es la historia de un hombre que era viudo, que tenía tres hijos, entonces el hombre conoció a la mujer y decidieron juntarse y hacer la tribu de los Brady. Y claro, van apareciendo estas imágenes con estos looks absolutamente maravillosos. Y tú tienes muchas ganas porque aparte, en los cuadraditos en los que sale cada uno de los miembros de la familia, los unos se van mirando a los otros. Es decir, es un juego de geometrías absolutamente
perfecte.
Maravilloso. Es maravilloso. És meravellós.
Ostres, tu, i després no van fer una pel·lícula, no?, fins i tot, de les...
También no era necessària. No era necessària.
Ens quedarem amb aquests títols.
Sí, ens quedarem amb aquests títols. Jo crec que un dia, Elena, Olga, hem de parlar d'aquestes pel·lícules que es van
pues
fer
mira,
de sèries...
Pues mira, lo mismo esto mejor que sèries d'època.
Va, que ara...
Ara me voy a poner a cantar, lo sabéis, no?
Va, per favor, ens posem a cantar perquè, clar, d'aquest programa de televisió, aquesta sintonia és impossible no escoltar sense que, com dius tu, Elena, què? Rapeamos?
Rapeamos.
Vinga, va, dale. Now this is a story all about how my life got flipped upside down, and I'd like to take a minute and just sit right there. I tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Yeah.
Jo no la vaig aprendre mai, la mirava tots els dies.
In West Philadelphia, born and raised. In West Philadelphia, born and raised. To the playground of my friend, most of my days.
Olga Vallejo.
En serio, Olga Vallejo. Te criaron en una cueva.
No, l'he vist, la veia cada dia, però jo no em sé el Sol Solet sencer, per tant, podeu entendre que no em sàpiga.
A mi t'ho diràs con tu tia i con tu tia.
Això potser sí que m'ho sabia.
Bueno, lo que muy poca gente sabe es que esta canción la compusieron Will Smith y Jesse Jeff en 15 minutos. Y se convirtió en un auténtico hitazo porque tiene una cosa maravillosa y es que si tú nunca has visto nunca El Príncipe de Bel-Air, los créditos y la música de inicio te cuenta qué es lo que pasa.
Yeah.
Un tío criado en Filadelfia que un día tiene una movida en jugando al baloncesto, tiene muchos problemas, entonces su madre lo manda a vivir con su tía Bel-Air, lo manda a la otra punta del país porque no quiere que su hijo se meta en problemas. Entonces, ya te dice, es un chico de Filadelfia, de un barrio más o menos pobre, que de repente se va a vivir a uno de los barrios más pijos de Estados Unidos. Entonces, es como el choque cultural y económico que hay en esa casa, porque él pasa de todo, y todos en casa de los Banks, del tío Phil y de Carlton, todos son muy pijos.
Oye, ¿y cuando cambiaron a la tía?
Ay, de verdad, ¿eh?
Es que estoy sacando aquí los traumas, ¿eh? Pero, a ver...
Yo no me recordaba que la habían cambiado.
Sí. La tía, de hecho, hacen una broma porque se ve que llega Will y dice, tía Vip, ¿te ha pasado algo?
¿Has dormido bien esa noche? Estoy extraña.
Sí, sí. No. De hecho, hay un especial que yo diría que no se ha emitido aquí, en el que hay un especial sobre El Príncipe de Bel-Air, ya el tío Phil no haya fallecido.
Sí.
Y es un especial muy emotivo y sale la primera tía Vivian explicando... Así con medias verdades, porque ella no siguió en la
porque no va a seguir.
Claro. No lo dice de manera abierta. Es verdad que ella se quedó embarazada y se puso bastante fondona y se rumorea que fue por este motivo, pero nunca se
supo. No se sabe. Va, que seguim amb aquests crèdits, aquestes sèries que, bueno, podem dir que és una sèrie incombustible, Elena.
Sí, todavía está en emisión.
¿Cuántas temporadas porta ya?
No sé, es la más larga. 50 y tantas, es una auténtica barbaridad.
Va.
I vaig a GB quan vi el primer episodi.
Mira, va, doncs la posem, no? Va, Paula, posa-la.
És que, a part, la gent no sabe que los créditos de los Simpsons cambian en cada episodio.
Però així explica això.
¿Cada episodio?
En cada episodio Bart está escribiendo un castigo diferente en la pizarra y la familia se pone en el sofá de manera diferente. Es decir, los créditos son casi siempre iguales, pero en lo que está escribiendo Bart de... siempre es una cosa diferente. Y la manera en la que toda la familia se reúne justo delante del televisor y se sienta en el sofá, la manera de llegar al sofá es diferente. ¿Cómo os quedáis?
Jo
impactada, però és que jo la vaig mirar fa poc, la vaig començar a mirar amb els meus fills, que em van dir que els primers capítols no els volien veure perquè estaven poc definits, perquè es nota...
Són analògics.
Que els fluixos tenen molts anys.
Clar.
Però em vaig mirar uns quants, no em vaig adonar.
I no et vas adonar?
No, ara m'ho tornaré a mirar.
Si són 50 i pico temporades i no sé quants episodis...
Però ella pide así secciones bien barrocas, sèries d'època. Ella quiere detalles, sí. Ella quiere detalles.
Sí, sí.
Bueno, en fin.
Bueno, dice Serena que la propera sèrie, que aquests crèdits són uns dels millors crèdits que has vist.
Era mi melodia del mòbil hace no mucho tiempo.
Mira, a veure quina és.
Ay, de verdad, es que yo con Dexter Morgan tengo un idilio, de verdad.
Explícanos eso.
Bueno, a ver, para quien no conozca Dexter. Esta serie, que es Dexter, esta serie de televisión está basada en una serie de novelas en las que el protagonista es un asesino en serie. Pero es un asesino en serie muy peculiar, porque se supone que a este niño que lo adopta un policía, el policía enseguida se da cuenta de que el chaval tiene tendencias homicidas, entonces, de alguna manera le trata de reconducir para que solo mate a malas personas.
Ya que ha de fer, como mínimo, que sigui selectiu.
Claro, entonces, digamos que Dexter tiene esa pulsión, él lo llama el oscuro pasajero, que es cuando toma el control y tiene que matar, pero siempre mata a personas que, porque sabe que son malas personas, pues se lo merecen y hace sus cosillas. Bueno, pues en estos créditos, lo que vemos es el morning routine famoso, que ahora podemos ver en muchas redes sociales, el morning routine de un asesino en serie. Y es un juego, es una pura narrativa audiovisual, porque nos enseña cosas cotidianas, como cortar las naranjas para hacerte un zumo, afeitarte, matar un mosquito que notas que por la mañana tienes en el brazo, que son como una confluencia entre cosas muy cotidianas, pero también muy homicidas, porque ves cuchillos, ves sangre, ves cosas muy interesantes, de verdad. ir a YouTube, si no l'habéis visto, perquè és una autèntica fantasia de créditos.
Mira, doncs una altra joia que ens porta avui l'Helena Neira amb la Olga Vallejo. Ara aquí, aquí li has de donar demanar explicacions.
A qualquera, però ara vull defender per què he puesto estos créditos aquí.
Què fa això aquí? Ai, a veure, escoltem-ho. Què vol dir això?
Però, ¿habéis visto los documentales del Peacemaker?
Yo no.
Bien.
Vallejo.
Empecemos por ahí.
A ver,
imaginaos a John Cena, ¿vale? John Cena, el tío este forzudo y fornido, vestido de mamarracha, como de un superhéroe muy mamarracho, haciendo un baile absolutamente indescriptible que tú piensas, me están tomando el pelo, porque de hecho la primera vez que ves los créditos sientes vergüenza ajena.
¿Pero qué esta serie, quién sería?
Es una serie de HBO sobre un superhéroe que es un poco...
¿Que es diferente?
Es un poco penoso.
Es penoso.
Penoso es la palabra. Aparte le va mucho la movida esta ochentera, sí. le va Bon Jovi y Def Leppard.
Ya uno sabe por la música.
Y es un poco... patán, es un poco machista, tiene un poco de todo.
De todo.
Y los créditos, de verdad, que encajan perfectamente con la serie porque es un personaje muy patán y de verdad que los créditos le pegan porque dices, ¿cómo es posible que este señor, que debe tener un caché inmenso, cómo es posible que se haya podido prestar a hacer esto?
Que hagi dit, sí, ho faré.
Para que os hagáis una idea, tiene una mascota que es una águila.
Ya está.
Y la águila de vez en cuando Peacemaker. Le abraza.
L'àguila.
Sí, és extraordinària.
Mira, Helena, que hi ha perdona, és que ens acaba d'escriure un oient i ens ha dit que, si us plau, mira, és la Carla de les Corts. No posareu la cançó dels crèdits de White Lotus?
Puede estar o puede que no.
Te l'has de quedar fins al final, Carla. A veure si hi és aquesta cançó White Lotus. Ai! Bueno, és aquesta.
He de decir...
Pero se va animando, ¿no?
Sí, se va animando. Sí, es verdad que a mí los créditos de White Lotus estoy de acuerdo con ella. Me parecen absolutamente fantásticos, pero son unos créditos que tienen sentido cuando ves la serie. Es decir, todo el rollo este hawaiano, sobre todo en la primera temporada, tiene mucho que ver con la serie. Spoiler, no la he incluido, pero precisamente porque creo que los créditos no hablan de la serie. Sin embargo, en el resto de créditos que he recopilado sí que creo que hay como una puesta en escena de todos los elementos que vas a encontrar
pistes
en la serie.
Pistes del que estarà
en la serie.
Però,
Carla, un gusto exquisito.
Doncs sí, la veritat és que ens agrada molt aquest crèdit de White Lotus.
Bueno, y este, a ver...
Aquest ja havia de ser.
No lo he puesto en primer lugar porque se va a ver el plumero.
Cantava, ¿no?
Se va a ver el plumero.
Això és pell de gallina, eh?
Home, agaita-la. És que, clar, és que...
És que jo me la pongo per entrenar.
És que és molt d'entreno, aquesta cançó.
Pots amb tot.
Ai, de verdad. Bueno, de hecho, cuando he visto House of the Dragon, que utiliza la misma canción, he dicho no.
És una vergonya.
És una vergüenza.
Sí, és una ofensa.
Per què? A veure, què ha passat?
Pues porque no. Porque no procede.
Perquè la sèrie no li arriba, ni a la sola de la sabata.
Sí. Però què queréis que os diga? La música, l'animación... La presentación de las casas, todo. Es que no hay nada malo. No hay nada malo en estos créditos. Es que hasta cuando se ve más allá del muro, se ve la caseta, el ascensor. Dices tú, ¿pero qué es esta fantasía?
Son llargs y te es igual mirarlos, encara que mires los capítulos seguidos, porque no te los vols perdre.
Bueno, en mi caso, como yo las últimas temporadas las veía, me levantaba a las 4 de la mañana para verlos en directo, antes de conectarme a Twitter para no comerme spoilers como panes, yo sí que veía los créditos en directo, no los podía saltar, con lo cual... Todas mis emociones vinculadas al Juego de Tronos siempre van precedidas por esta canción, claro.
Imagina't, bueno, pues una sèrie que té aquests crèdits immillorables, és veritat, com diu la Neira, però quan un pensa en un despatx d'advocats, clar, pensa què pensa.
És aquest.
Problemes, caos, no? I...
Uf, i estos créditos.
A veure...
També canviaven a cada temporada.
Assumimos que todas de más mayores queremos ser Christine Baranski en The Good Fight, Ryan Lockhart, que es... O sea, de hecho, cuando dijeron que iban a hacer un spin-off de The Good Wife, The Good Fight son los créditos a los que nos estamos refiriendo, todo el mundo pensó, es que no...
Vaya rollo.
Vaya rollo, bueno.
Doncs no.
Pues mira, no.
No, ¿eh?
No. Los créditos de The Good Fight son muy interesantes precisamente porque lo que hacen es coger elementos muy típicos o muy vinculables a un despacho de abogados, pues un jarrón con flores, unos libros de derecho, un bolso de una primerísima marca, un teléfono, cosas que tú asociarías a un despacho de lujo, y de repente con unos efectos de cámara bestiales hace que reviente todo. Entonces tú ves cómo revienta un bolso, ves cómo revienta un jarrón, ves cómo revienta, qué sé yo, un ordenador. Es todo tan fantástico, tan sin ningún tipo de ruido, porque lo único que ves, escuchas es esta melodía, pero ves cómo las cosas van estallando en añicos, y es, me parece, una metáfora perfecta de lo que es el caos, la pelea, el enfrentamiento que suele haber diariamente en un despacho de abogados.
En un despacho d'advocats. Good Fight, ¿eh? ¿On es pot veure a Good Fight?
HBO.
¿Sabeu? HBO.
Jo diria, no, no, The Good Fight, jo diria que està en Movistar, si no recordo, i seguro en Sky Showtime.
Val. Ara sí que jo, a veure, queden 4 minuts, però jo dic, a veure, aquesta llista que ens ha fet avui l'Helena, a veure, com pot ser
esta, que no, pues, que no l'hagi colat? Olga Metza de l'estudi, si no...
Si no apareix.
A veure, clar, és que clar, és que això no pot ser. Home.
I, i és inquietant, esta música,
molt,
eh?
Però en sèrio que us la poseu tota, sempre?
Jo sempre.
O sigui, no feu omitir, eh?
No, per favor.
Sobretot l'última temporada, perquè sabia que eren els últims, que ja mai més la tornaria a veure.
I perquè ja pensaves que ja conocías un poco a los niños que veías en esos créditos, ¿no? Porque esa es la historia que te cuentan los créditos de Succession, ¿no? Es decir, ¿cuál es el resultado de unos niños criados en esa abundancia, en el... Tienes todo lo que puedes desear, pero lo que no tienes es el afecto de unos padres, ¿no? Y como, desgraciadamente, esa familia pues está un poquito disfuncional.
Un poquito.
Y cerramos con un homenaje a Mercè, que yo sé que...
Ay, sí. M'agrada.
Va.
Es que mira cómo comienza. Making your way in the world today takes everything you've got. También se las habla, Elena.
Se las ha todas.
Es pot veure Cheers?
Jo diria que està en Sky Showtime, també.
Però és Sky Show, no? Perquè m'agrada... La temporada passada sí que vam fer un especial Cheers amb l'Helena Neira i ens va dir que diria que no estava cap plataforma i va ser no? Sortir aquesta plataforma.
Ahora, Sky Showtime està empezando a sacar bastantes series. Esto es la mítica Cheers. Y lo bonito de estos créditos, aparte de la música, volvemos a recuperar estas series de los 80 y de los 90 que se gastaban los dineros en hacer una buena sintonía para su serie. Es un repaso fotográfico por bares de Estados Unidos, incluso bares de todo el mundo, en el que se ve qué importante es, ¿no? el tener, hombre, a lo mejor no un bar al que ir todos los días, pero desde luego ir a un sitio, como dice la canción, de todo el mundo conoce tu nombre.
Todo el mundo conoce todo el mundo. Cheers. Pues yo también la tornaría a ver, Cheers.
Yo también.
Es de estas series de... ¿no?
Yo de aquella época, ¿sabeu quina miraría Canción triste de Hill Street?
Hombre, que es que esta es un... A ver...
¿Dónde o está? No está.
No está.
Tampoco.
No está.
Oye, y ahora estaba pensando, ¿sabes quina? Qué raro que no te hagi dit la Olga. Doctora en Alaska.
Maravilla, però estan filmint Doctor en Alaska.
Sí, no, però dic com a crèdit.
Sí, està molt bé.
Por el Reno.
Efectivament. I aquella paret que tothom que va...
Però falten moltíssims crèdits. La veritat és que...
Quines t'has quedat amb ganes de posar?
M'he quedat amb ganes de posar los de Wild Lotus i sobretot el de Leftovers, que per a mi la segona temporada de Leftovers, que són esas fotografies familiares en les que falta una persona, me parece una autèntica fantasia. I també los de Stranger Things, que creo que dentro del mínim minimalismo de esa serie de televisión creo que representa muy bien la serie.
A mí sabeu quins m'agradaven, els de Homeland, que també cada temporada anaven canviant.
Sí, cierto.
I anava sentint la veu de... No em recordo com es deia, el de Barba. Que era
inquietant. Era...
Ai, que ens la
fotrà. Soul.
Oye, has visto, Elena, ahora ya cambiando de tema, que nos queda un minuto, has visto con quién diuen que está Rosalía.
¿Quién?
¿Amb qué?
The Bear.
¿Va en serio?
Ah, sí, que van a sopar.
¿En serio?
Yo vaig veure que havien anat a sopar.
Me acaba de explotar la cabeza muchísimo.
és extrany, però sí. Han sortit unes fotos. Amics ho són. Que també, doncs mira, ara m'has fet en recordar.
Bueno.
Stranger Things, perdona, rapidíssimament, quan s'estrena ja?
El verano que viene.
A l'estiu que ve, eh?
Ja, ho tenim aquí.
Ho tenim ja.
Mira, i elles dos, que ja les trobo faltant. Elena Neira, Olga Vallejo, moltes gràcies.
Un petó.
Vinga, va, que arribem al punt de les 5 de la tarda ja, ens posem al dia amb els principals titulars i recta final del programa d'avui.